Biobío, la radio, presenta... ¿Qué le está pasando a Estados Unidos? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.
El miércoles pasado, 7 de marzo, en Washington, la coalición judía del Partido Republicano exigió, fíjese usted, que 7 parlamentarios demócratas sean destituidos u obligados a renunciar a sus cargos por haberse relacionado de algún modo con el líder negro Louis Farrakhan, de la Organización Nación Islámica, muy conocido por sus críticas y denuncias en contra de Israel, formuladas a menudo en lenguaje desafiante y peyorativo. El lobby judío republicano exigió la renuncia obligatoria de los representantes demócratas, Keith Ellison, de Minnesota, Barbara Lee, de California, Danny Davis, de Illinois, Andrew Carson, de Indiana, Gregory Meeks, de Nueva York, y Al Green, de Texas. Entre ellos, el diputado Ellison es, además, vicepresidente del Comité Central del Partido Demócrata. Asimismo, el lobby judío en el Partido Republicano arremetió contra la entrevistadora estrella del noticioso ABC de la televisión, Joy Behar, por haber entrevistado a la dirigente demócrata Valerie Jarrett, quien fue asesora personal de Barack Obama, y apoyar la marcha de las mujeres organizada por otra líder demócrata, Tamika Mallory, quien tiene buenos contactos también con el movimiento Nación Islámica y su dirigente, Louis Farrakhan. En términos muy duros, la periodista de la Fox, Meghan McCain, hija del militarista senador John McCain, enfatizó que los que dialogan o se entienden con el líder negro Farrakhan se vuelven, entre comillas, culpables por asociación y partícipes de mensajes de odio y de antisemitismo, lo que para el lobby judío resulta absolutamente inaceptable. Por supuesto, la furiosa arremetida del lobby judío en el Partido Republicano, al menos por ahora, no tendrá más efecto que crear un debate furioso y peligroso en que se enfrentarán los defensores de la libertad de opinión, libertad de asociación y libertad política, por un lado, contra los que condenan el antisemitismo y lo llaman incitación al odio. Y todo esto mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de visita en Estados Unidos, intentaba comprometer al presidente Trump en medidas que incluyen, fíjese usted, rechazar las demandas de Arabia Saudita de que Estados Unidos instale allá una base de investigación nuclear y una central atómica. Según Netanyahu, instalar una central atómica estadounidense en territorio de Arabia Saudita sería una amenaza intolerable para Israel. Por ello, le suplicó a Trump postergar indefinidamente una respuesta a los árabes saudíes, chuteando sus esperanzas hacia un futuro remoto. Pero Trump, con la lógica del comerciante, le respondió que si Estados Unidos no le concede a Arabia Saudita ahora sus deseos atómicos, sin duda habrá otros que sí se los concederán. Y esos otros forman una amplia baraja que va desde la corona británica hasta la presidencia de China, pasando por Rusia, Francia, Alemania, Japón, la India y Pakistán. O sea, más vale que Estados Unidos diga que sí y trate de poner suficientes condiciones. En realidad, la posición de Israel ante la comunidad de las naciones se ha vuelto cada vez más insegura e inestable, mientras que la posición del propio Netanyahu y su coalición de derecha está siendo duramente cuestionada dentro de Israel, con gravísimas acusaciones de corrupción y abusos de poder. En esas circunstancias, la arremetida del lobby judío en el Partido Republicano, lejos de favorecer a Israel y a la colectividad sionista, aparece espoleando un sentimiento antijudío que está latente en la base social estadounidense, sobre todo entre los negros, los hispánicos y los asiáticos. Pero el tema ahora no es lo que le está pasando a Israel, sino lo que le está pasando a Estados Unidos, donde se ha perfilado la moción contra los diputados demócratas como un intento de criminalizar la crítica a Israel a una costa de la libertad política de los propios estadounidenses. Mientras tanto, en Siria, el descalabro total de la intervención de Estados Unidos y su coalición ha sido clara y fuertemente aceptada por los propios altos mandos militares y los más importantes centros de análisis del país. En el norte de Siria, las fuerzas rebeldes, predominantemente kurdas, que combatían a los terroristas del Estado Islámico en Idlib, al este de Siria, ahora están replegándose para acudir en defensa del territorio kurdo y la ciudad de Afrin del poderoso ataque que está lanzando Turquía. Es decir, quedó en claro que ya Estados Unidos no está luchando contra los terroristas del Estado Islámico. Más aún, noticias de ayer indican que las fuerzas terroristas de al-Nusra y al-Qaeda lograron un acuerdo con Estados Unidos para hacer abandono de sus posiciones en Ghouta, próximas a Damasco, donde estaban sitiados, bajo la condición de que se les conduzca a Idlib, en la frontera de Siria con Irak, donde se unirían a las fuerzas del Estado Islámico. O sea, Estados Unidos y su coalición ya ni siquiera tratan de ocultar su asociación con los terroristas en Siria. Y, de hecho, con ello las fuerzas leales al gobierno de Siria y apoyados por Rusia e Irán lograron ayer poner término a la dramática liberación de Ghouta, estableciendo ahora el control total del gobierno sobre el sur de su país. Y el diario Washington Post, que siempre ha sido ferozmente agresivo respecto de Siria, en su página editorial el viernes pasado, publicó un llamamiento bajo el título de, fíjese usted, "Para salvar a la gente de Siria, dejemos que gane Bashar Assad". Y termina diciendo: "La tiranía es preferible a una guerra interminable e inútil. Oiga, hay que tener un cutis muy grueso para decir que ser vencidos por el gobierno sirio y tener que abandonar a los aliados es salir victoriosos y mostrar compasión por el pueblo sirio. Y fue el mismo viernes 9 de marzo que se dio la más inesperada noticia. Fue el jefe de seguridad de Corea del Sur, Chung Ewi Yong, el que se reunió con los reporteros en las afueras de la Casa Blanca para informar que el primer mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, había invitado al presidente Donald Trump a una reunión cara a cara para discutir la crisis de casi guerra en la península de Corea. Y también que el presidente Trump había aceptado la invitación. Tan choqueados estaban los altos funcionarios de Washington que ninguno de ellos apareció junto al alto representante de Corea del Sur. Y más aún, quedó en claro que fue el gobierno de Corea del Sur el que resolvió convertirse en mensajero y factor para evitar una guerra que ya parecía inevitable. Por supuesto, la inefable prensa de las transnacionales publinoticiosas se apresuraron a afirmar que la firme postura de Estados Unidos había acobardado al tirano Kim, obligándolo a pedir humildemente una reunioncita. Pero los principales analistas de política y estrategia internacional de Estados Unidos tuvieron que aceptar que la iniciativa de Kim Jong-un, apoyada claramente también por Corea del Sur, había creado una situación completamente inesperada en la cual, sin duda alguna, Corea del Norte obtendría resultados muy favorables, lo que no parecía muy seguro para Estados Unidos. El director del Programa de No Proliferación Nuclear del Instituto Middlebury de Washington señaló: durante más de 20 años, Corea del Norte ha tratado de dialogar directamente con el presidente de Estados Unidos. Y ahora es el tan vilipendiado Kim Jong-un el que lo consigue. Y según Dave Klindorf de Opet News, en realidad fue el dictador norcoreano el que prácticamente obligó al presidente de Estados Unidos a aceptar aquella invitación al diálogo personal, contradiciendo sus propias recientes amenazas de aniquilación y guerra. Eso porque la opción de guerra era completamente ruinosa para Estados Unidos e incluiría devastación y millones de muertos también en su aliada Corea del Sur. Los hechos de Siria y de Corea del Norte se presentaron casi como una coreografía en relación con el discurso de Vladimir Putin sobre el nuevo armamento que ahora Rusia tiene a su disposición. Las publinoticias occidentales trataron de mostrar el discurso del presidente ruso como una amenaza agresiva, pero la gran mayoría de la gente común entendió que la advertencia rusa en realidad fue un llamamiento a la cordura y el retorno a la diplomacia. Ninguna de las potencias actuales ha negado el hecho de que los arsenales atómicos y las nuevas armas de alta tecnología en realidad son un disuasivo absoluto. China, que solo cuenta con unas 400 bombas atómicas, ya es completamente inatacable para cualquiera potencia enemiga. Y lo mismo ocurre con la India, con Pakistán, Israel, Francia o Gran Bretaña. Todos, absolutamente todos, hasta los más imbéciles de los gobernantes, han acabado por entender que si hay guerra, el resultado será un empate cadavérico que incluirá la ruina también de los paisitos chicocos y marginales como Chile. Las publinoticias militaristas y guerreras ya no pueden ocultar que son solo argumentos de venta de las transnacionales mercaderes de armas. Y cada vez más rápido, la gente comienza a buscar otras alternativas. En América Latina, el escándalo del cuadrillazo internacional en contra de Venezuela ya se ha vuelto insostenible a medida que la oposición, comprometiendo también a organismos internacionales, lanza denuncias estridentes exigiendo al gobierno venezolano ciertas medidas. Y cuando el gobierno las realiza, la oposición y sus patrones pasan de inmediato a exigir exactamente lo contrario. Recordemos que la oposición venezolana, con apoyo de Estados Unidos y otros gobiernos, además de ciertos funcionarios de las Naciones Unidas, habían exigido a Venezuela llamar a elecciones presidenciales a la mayor brevedad. Luego, cuando el gobierno venezolano llamó a elecciones, el mismo coro calamitoso reclamó que las elecciones serían a demasiado corto plazo, demasiado pronto. Luego, cuando el gobierno postergó las elecciones en un mes, la oposición igual se negó a presentar candidatos. El 8 de marzo, el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Saeed Ra'ad Al Hussein, emitió una furibunda exigencia de que Venezuela invite a las Naciones Unidas como observadora del proceso político y electoral. Pero al día siguiente, fíjese usted, la misma oposición venezolana comenzó a exigir que las Naciones Unidas se abstengan de acudir a la invitación de Venezuela, aduciendo que con ello las Naciones Unidas podrían reconocer que el gobierno de Maduro no es dictatorial y que el proceso electoral es técnicamente seguro y verificable en todas sus etapas. De hecho, todos los candidatos presidenciales, incluyendo varios de oposición, firmaron el acuerdo de invitar a observadores técnicos de las Naciones Unidas capacitados para chequear y hacer auditoría de todas las etapas de la votación electrónica, el registro y la computación del proceso electoral. Por supuesto, el presidente Nicolás Maduro preguntó a través de las redes sociales: ¿cómo quiere la oposición alcanzar algún poder, alguna presencia política, si se abstienen de participar y en cambio hacen llamamiento a la abstención? ¿Será que no quieren un poder democrático, sino que buscan el poder mediante un golpe de Estado? Entrevistado por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en el sitio noticioso RT, Russia Today, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, se refirió con amargura a la incapacidad de integración y de buen entendimiento de los países latinoamericanos. Señalando cómo los países de Europa, siendo 34 naciones con idiomas distintos, con cruentas guerras entre ellos y con historias nacionales tan diversas entre sí, sin embargo, lograron integrarse y eliminar casi por completo la posibilidad de una nueva guerra entre dos países europeos. En cambio, en América Hispana, siendo todos básicamente una sola y misma nación, con un solo idioma y una historia entrañablemente compartida, seguimos siendo incapaces de lograr integración regional. Según Samper, la división a veces odiosa entre nuestros países aparece como odiosidad entre hermanos, una odiosidad que no es ideológica ni de programas políticos de desarrollo, no, que en realidad y desde las mismísimas guerras de la independencia fue odiosidad entre grupos de individuos que acaparaban poderes fácticos y que concebían a sus respectivos estados como feudos para repartirse cuotas de poder. Y así, en vez de buscar y encontrar apoyo entre nosotros, los latinoamericanos optamos por adherir a otras naciones, otras potencias, y ello impidiéndonos alcanzar una integración regional eficaz, en circunstancias de que los latinoamericanos en realidad somos finalmente una misma nación, una misma aleación de las razas humanas. Esa incapacidad, dice Ernesto Samper, nos ha privado de alcanzar realmente nuestra legítima porción de poder y de riqueza a nivel mundial, y nos ha limitado a hacer economías básicamente extractivistas, sometidas al poder financiero transnacional. Esta semana, en nuestra condición de vasallos financieros de Estados Unidos, quedamos haciendo cola para obtener que Washington decida eximirnos de los impuestos a las importaciones. Impuestos que ya comenzaron a aplicarse sobre el acero y el aluminio y que planean extender a otros ítems como el litio. Pero Estados Unidos ya anunció que se propone eximir de esos gravámenes a los países que demuestren concretamente ser amigos de Estados Unidos, ser obedientes y dóciles a los intereses comerciales de Estados Unidos. Si nosotros lo conseguimos, Estados Unidos nos mirará con benevolencia y nos eximirá de sus impuestos proteccionistas. Es legítimo que nos preguntemos, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Porque detrás de esa pregunta, en realidad lo que queremos saber es qué es lo que nos va a pasar a nosotros. Por fortuna, las cosas parecen estar cambiando rápido y ojalá que cambien para bien. Hasta la próxima, gente amiga. Hay que cuidarse, hay peligro. Todo cambio es peligroso y trabajoso.
Bio Bio La Radio presentó ¿Qué le está pasando a Estados Unidos? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.